A continuación tenemos la participación de la doctora Melina Gómez Bock. Ella es doctora y maestra en ciencias con especialidad en física. Es académica del Departamento de Actuaria, Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla. Su área de investigación es las partículas subatómicas y altas energías, en específico el bosón de Higgs y su comportamiento en diferentes modelos atómicos. El título de su ponencia es Sobre la ciencia básica y la libertad, Newton, la luna y el Internet. Escuchemos a la doctora Melina.
Muchas gracias. Buenas tardes. Soy física, como ya escucharon, y para nosotros los físicos, como también ya se dieron cuenta, esta reflexión de la ciencia frente al muro ha sido un tope contra el muro, porque nos ha costado muchísimo. Espero, dentro de las reflexiones que pude yo hacer con los demás compañeros, traté como de establecer una mayor claridad, espero poder hacerlo. Y voy a utilizar a Newton, a la luna y al Internet para conectar algo, espero que se entienda. Pero quisiera empezar con una frase de Erich Fromm que dice así, el ser humano no solo tiene que protegerse del peligro de perder la vida, sino también del peligro de perder la razón. Esta frase me habla mucho del muro, ¿no? Porque si la ponen nada más la primera parte, es decir, el generar a lo mejor alimentación, el generar, que en términos neoliberales o capitalistas, pues es justo su razón de ser, pero se olvidan de la segunda parte, ¿no? Y para Erich Fromm, dice Enrique Uvilla, que en su opinión el hombre está obligado a crear una nueva armonía con la naturaleza, ya que no podría soportar su separación ni un segundo, o bien podría enloquecer a causa de lo insoportable de este estado. Y esa parte es la que se nos ha olvidado, o que el sistema, digamos, se le ha olvidado, que nuestro razonamiento también puede ir al otro extremo de la enajenación y el fanatismo. Y es ahí donde creo que la ciencia básica hace una lucha, o debería ser una lucha fuerte. Entonces, hablando del muro y la enajenación, el muro, como ya hemos escuchado aquí con muchas intervenciones, está formado de muchas cosas, pero yo quiero hablar de la parte de la enajenación. Y podemos dar algunos ejemplos que, de las frases que la clase política a nivel mundial están, algunos los dicen descaradamente y otros simplemente las políticas públicas lo advierten, ¿no? Que no existe el calentamiento global, eso ya hablaron también aquí, esa es parte de la enajenación, que la investigación que no produzca dinero o que no produzca patentes, entonces no vale la pena invertirle, ¿no? Recientemente ya el presidente de Estados Unidos ha prohibido que se utilicen frases como basados en hechos científicos y tienes que cambiarla con recomendaciones basadas en la ciencia y en los deseos y estándares comunitarios, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, es tan ambiguo. Y ha prohibido utilizar términos en los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos como transgénero, vulnerable, feto, diversidad. Esa es enajenación. Y si es un líder político, yo no imaginen cómo estarán las sociedades que lidera ese líder político y los países que seguimos políticas de ese país, ¿no? Otro tipo de parte del muro es, por ejemplo, hablando de estas políticas públicas, es que en términos reales, a partir del 2016, hubo un recorte a ciencia y tecnología en términos reales del 25%, ¿no? Y Aquí hablaban de, pues busquen trabajo en las empresas, ¿no? Claro, o sea, si tú estás en tu isla, es muy fácil decir, síguele nadando hasta que encuentres un palito donde te puedas descansar, ¿no? Mínimamente es insensible decir eso, ¿no? Pero los hechos reales es que hace 17 años que no se genera un centro de investigación en México, ¿no? Y eso es lo que está generando que no tengamos lugares de trabajo, ¿no? Entonces, otra de las intervenciones que también hablaban aquí era, y nosotros como científicos que vivimos de una beca de CONACYT, etcétera, somos parte del muro, y eso puede quitarnos toda calidad moral para estar aquí enfrente y decirles algo, ¿no? Pero yo creo que podemos tratar de analizar y desde el punto de vista de dónde estamos parados. Yo vengo de una universidad privada, o sea que todavía podrían echarme más jitomates si quieren, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista donde estamos parados o donde pudimos colocarnos, podemos todavía combatir el muro, y por eso digo, depende, ¿no? Por ejemplo, si logramos que no nos aplaste emocionalmente las permanentes evaluaciones que nos hacen sobre nuestras capacidades con el SNI y con los proyectos de investigación, o si de alguna manera, aparte de todas nuestras actividades en las que estamos saturadísimos, podemos lograr venir a un encuentro de ciencias y tratar de hacer una reflexión acerca de lo que estamos haciendo o incidir con alguna actividad dentro de nuestras comunidades que no valga ningún punto, no importa, ¿no? El chiste es, yo tengo que hacer algo, queremos hacer algo y por supuesto, buscar hacerlo en colectivo, ¿no? Y una de las formas más directas es, claro, porque nosotros damos clases y nos saturan de clases y además tenemos que darlas bien porque no queremos que los chicos odien la ciencia, sino al contrario. Entonces, es muy difícil o mucho tiempo que nos requiere tratar de hacer una buena clase. Y tenemos no perder de vista las formas dialécticas, ¿no? El que no nos paremos al frente de un salón de clases y así vomitar el conocimiento y la sapiencia de la que somos dueños, ¿no? Sino ayudar a construir el conocimiento de los estudiantes a los ritmos que ellos, que además no son homogéneos, ¿no? Que ellos heterogéneamente lo están haciendo. Como diría Paulo Freire, que ustedes todos aquí supongo que ya conocen la pedagogía de Paulo Freire, entonces no me meto en eso, pero esa es la idea, ¿no? Si no, entonces no estamos dando o no estamos haciendo algo que rompa ese muro, porque acuérdense, la enajenación, o sea, regresando al punto de la enajenación, viene de no poder entender o razonar o utilizar el método científico para entender nuestro entorno y así tomar decisiones, ¿no? Entonces, una forma de evitar esa enajenación es buscar entender la realidad que nos rodea, ¿no? Porque la enajenación es salirte de la realidad y creer lo que quieras, ¿no? Quiero aquí hacer mención de un evento que además creo que nadie mencionó, que fue este año y que están junto a, o sea, es una lucha frente a este muro de la enajenación que se llamó la Marcha por la Ciencia y fue mundial. Y quiero decir que yo no lo iba a mencionar tampoco, no crean que soy muy lista, pero gracias a que tengo a unos compañeros de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, por ahí andan, que platicamos un poquito con ellos, que me sirvió muchísimo porque necesitaba como también reflexionar en colectivo, ¿no? Entonces, hablamos de esta parte y yo sí iba a hablar de ciencia y tecnología y de cómo se ha recortado el presupuesto, pero ellos enriquecieron muchísimo esta información. Y entonces, pues, esta lucha que se dio como una marcha, estas son fotos en Estados Unidos, pero se dio en muchas ciudades y en la Ciudad de México también, ¿no? Y, Y bueno, estas son un poco de las consignas nuevas que sacaron los científicos, porque salieron a las calles a gritar, ¿no? Uno de los datos que me daban es que en 2002 se estableció que el 1% del PIB sería dado hacia la ciencia, que por supuesto nunca se ha cumplido. Bueno, entonces, hablando otra vez, retomando a Newton, la luna, internet y la enajenación, el punto es buscar hacer algo por hacer un alfabetismo científico. A lo mejor no queremos que todos y todas y todoas sean científicos o científicas o científicoas, pero lo que sí queremos es que tengamos un nivel de decisión de saber cómo funcionan las cosas, de saber cómo funciona nuestro universo, y porque no queremos, o sea, que menos de nuestros estudiantes entren a la enajenación y al fanatismo de cosas como la Tierra es plana. Y lo digo porque este tipo, Mark Sargent, tiene 40,000 suscriptores en el canal de YouTube. Hicieron una conferencia, no sé qué tan grande, o sea, me da así como terror, de veras me da terror, de la cual cobraron a cada participante $150 y se vendieron todos los boletos. Entonces, ese es el boquete que decía el subgaleano el año pasado, por debajo de la línea de flotación que no estamos viendo. Pienso yo, por supuesto soy física y estoy viendo la parte física porque he escuchado desde la biología, desde la ecología, cosas muy interesantes, pero a mí esto es lo que me hace que se me enchine la piel, ¿no? Bueno, dirán, entonces, ¿cómo, si la Tierra es plana, entonces cómo llegó Cristóbal Colón a América, ¿no? Bueno, es que su Tierra plana es esa que se ve ahí. O sea, es una proyección del plano, de una esfera en un plano, y hay una barrera que sería la Antártida, ¿no? Claro, si yo les digo a ustedes, ¿la Tierra es plana o qué? ¿Qué me dirían? Todos me dirían casi como dogma, lo digo así. No, ¿cómo crees? ¿No? Pero a ver, pruébenmelo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque de eso se trata la ciencia, ¿no? Y por eso, si alguien tiene un buen verbo y no sabemos demostrarlo, y eso, de eso hablamos del alfabetismo científico, yo tengo los argumentos para refutar lo que tú me estás diciendo. O yo solo sé que en la primaria me dijeron que era redonda y he visto… Ah, porque, o sea, de verdad tuve una plática con un amigo de la infancia, muy querido, por cierto, que yo no sé, supongo que fue a este congreso, pero… Y le dije, a ver, pero traté de darle argumentos los más simples como… a ver, o sea, esto de, pues no llegaría a Cristóbal Colón, ah, no, es que es esto, ¿no? Y las fotos de la Tierra, ah, no, es que son animaciones, ah, y los satélites, ¿cómo funciona tu teléfono? Ah, es que esos son globos, o sea, unas cosas, pero a ver, vamos, exactamente, muy bien, en el mar, pero a lo mejor aquí no estamos tan cerca del mar, y vemos el barquito que si fuera plano, entonces simplemente veríamos todo el barquito, todo completo, y lo veríamos chiquito, nada más muy chiquitito. Pero lo que se ve es que ya no se ve el casco, solo alcanzas a ver la parte de arriba, porque ya está curveándose. Por supuesto, tiene que ser distancias grandes. Pero hay una cosa más simple, en alguna plática hablaron de esto, que creo que es importante en este sentido, ¿no? Que si tú estás en diferentes paralelos, o sea, puedes medir la sombra, que lo puedes comparar en el solsticio de verano, que sería el 21 de junio, y ahí podrías comparar cuál es la sombra en dos ciudades distintas. Claro que no vamos a ir a Alejandría a hacer eso, pero en México pues pasa el Trópico de Cáncer, y de hecho pasa por Ciudad Victoria, entonces le decimos a un compa de La Sexta, oye, tómame una foto de la sombra que hace, no sé, un poste de luz que puede ser muy, muy, o sea, es el mismo en todas partes en el país, y yo le saco la foto a la sombra en la Ciudad de México o en Chiapas, no sé, ¿no? Y ya, con eso yo te puedo demostrar que hay una curvatura de la Tierra, ¿no? También podría incluso ya con esos datos, calcular cuál es el ángulo, con ese ángulo, o sea, medir con pura trigonometría, medir XY, calculo el ángulo y con ese ángulo calculo el radio de la Tierra y te puedo decir cuál es el tamaño del radio de la Tierra, ¿no? O sea, parece que estoy dando una clase de hace, como dijeron, hace 2000 años, ¿no? Pero es que es terrible lo que causa la enajenación. Ah, y bueno, ¿y por qué hacen todo eso? ¿Por qué decirnos que la Tierra es redonda? Ah, porque nos quieren sacar dinero, ¿no? Porque la NASA quiere sacar dinero, ¿ok? O sea, la NASA, porque obviamente, bueno, no sé si sea obvio, pero esto es en Estados Unidos. Claro que se replica, como les digo, en México ya hay seguidores y en todo el mundo, ¿no? Pero la NASA recibe 19 mil millones de dólares y el ejército recibe 824 mil 600 millones de dólares. O sea, ¿quién quiere sacar dinero de quién? A ver, ¿no? Y les digo, aquí tengo una nota muy chiquita porque resulta que además ni siquiera estamos hablando nada más ya de la gente común, que no es científico, sino que en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes, una estudiante de ciencias, su tesis era la Tierra es plana. Tesis de doctorado. Y entonces, eso, y sacó los argumentos porque el Corán decía tal cosa y el profeta decía tal cosa, y entonces, y era una tesis de doctorado. Entonces, él, este señor Nidal, que supongo que se pronuncia Gesson, que es profesor de física y es el presidente de la Sociedad de Astronomía de los Emiratos Árabes y trabaja en la universidad, puso una alerta sobre esto, ¿no? Pero ya la chica ya había terminado la tesis, de hecho ya estaba en revisión y de hecho ya iba a presentar la tesis. O sea, no es algo que suceda nada más en las locuras del estado vecino, sino está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Y tiene que ver con esta enajenación y con esta, bueno, en los Emiratos Árabes decía el profesor que el problema es que si tú no separas la ciencia de la religión, entonces te haces una maraña de cosas, ¿no? Y bueno, aquí también entra Newton, porque desde la época de Newton, en Inglaterra, hacen la separación, a pesar de que Newton era un hombre de mucha fe y muy, muy creyente, en esa época hacen la separación política, o sea, del Estado, de la Iglesia, perdón, con la ciencia, ¿no? Y nosotros estamos en países como, no, digo, nosotros también ya lo hicimos de alguna manera, pero en países como los Emiratos Árabes eso está todavía muy mezclado, entonces pueden surgir, por eso es tan importante no decir que el método científico es arbitrario. A ver, no, nosotros que ya entendemos el método científico y que lo hemos aplicado, podemos saber que es flexible, pero no podemos decir que es arbitrario porque entonces nos meten cosas del Corán y de la Biblia y no sé qué, y a ver qué sale, ¿no? Bueno, la vez pasada, el año pasado, hablamos un poco de los números y de los números cosmológicos que son enormes, ¿no? Que estamos hablando de miles de millones de kilómetros. Y hablando de estos números tan grandes, y regresando al punto de las políticas sobre ciencia, encontramos números también enormes. 2,000 millones de dólares gastados para propaganda y publicidad del presidente de México. Eso es a lo que lleva de su sexenio. Veamos, por ejemplo, otros números grandes, ¿no? Hablando de otra vez de las políticas públicas, y vemos que el presupuesto del 2018 del INE son 25 mil millones de pesos. Y para CONACYT, pues un poquito más, ¿no? Claro. Claro, o sea, hay que decir que CONACYT tiene 58 mil becarios, bueno, esto es un número del 2015, y 27 mil miembros del SNI, más proyectos, más etcétera. Estamos hablando de ¿Cuánta gente vive con ese dinero y cuánta gente vive con los 25 mil millones del INE? ¿No? ¿A quién se le va esa lana? Ok. Volviendo otra vez al asunto de tratar de entender a Newton, bueno, no a Newton, sino a la ciencia básica, y cómo Newton genera todo este conocimiento de la gravitación y que implica muchas cosas, porque que la Tierra es plana, también podemos debatirla a partir de la gravitación, que la Tierra es plana, también podemos debatirla a partir del campo magnético de la Tierra, ¿no? Porque estos tipos de conocimientos no están ligados. O sea, una cosa explica una cosa, otra cosa se explica de otra manera, y otra cosa se explica de otra manera, y otra cosa se explica de otra manera. Pero la idea de la ciencia es que si tú explicas algo, todo lo demás tiene que también estar metido en el mismo modelo, ¿no? Para que realmente estés reproduciendo el modelo de la naturaleza, porque la naturaleza es completa, no es por partes, ¿no? Entonces, Newton genera la ley de gravitación universal y quiero profundizar un poquito en esta parte para no quedarme nada más como dogmas, ¿no? Y quería hablar también de qué pasaba en México en la época de Newton para contextualizar un poco, pues estaba Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz leyendo los libros prohibidos de Copérnico, que por supuesto no estaba leyendo los de Newton porque todavía no llegaba, ¿no? A duras penas consiguió los de Copérnico, donde hablaban del heliocentrismo. Y era la única forma en la que una mujer podía tener acceso a libros. Y eso, pues después, ya saben todos la historia, que fue parte de su castigo que regalara, tirara todos los libros que ella tenía, ¿no? Una historia muy interesante, yo admiro mucho a esta mujer, que se las recomiendo mucho. Pero regresemos al punto de la gravitación. Esto sería como el ejemplo de lo que sería el geocentrismo y el heliocentrismo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, partiendo otra vez de la observación de cosas, que todas las observaciones tienen que coincidir con el modelo, vemos que si nosotros viéramos la trayectoria de Marte, creo que ya les aburrió, si viéramos la trayectoria de Marte desde la Tierra y nosotros somos el centro, entonces veríamos que Marte va y viene de repente, ¿no? Porque cuando la Tierra rebasa a Marte, pues es como si viéramos que lo ve, digamos, si la Tierra se está moviendo, que es como sabemos que se está moviendo, entonces hay un momento en que la Tierra rebasa a Marte en su giro hacia el Sol y entonces desde nuestro punto de vista es como si Marte hiciera como un loop y se diera una vuelta rara, ¿no? Entonces esas observaciones no se podían compatibilizar con que la Tierra fuera el centro del universo, entonces de ahí surge todo este asunto del heliocentrismo. Entonces es observaciones, pero no observaciones únicas, sino integradas, ¿no? Por eso es necesario y por eso es imprescindible y por eso muchos han dicho aquí que la ciencia es una cuestión colectiva, porque las observaciones todas tienen que coincidir, ¿no? Y no podemos todos hacer todas las observaciones, entonces es una cuestión colectiva que podemos ir construyendo todos con observaciones. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos poder comunicarnos y para comunicarnos necesitamos un lenguaje afín, digamos, y un método afín, ¿no? Por eso hablamos del método científico, nada de que tú me inventes cosas, me tienes que probar, tiene que ser reproducible, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esto de la gravitación? Y viene a cuento porque ¿cuánto tiempo se dedicó Newton a estudiar la gravitación? ¿Y qué patente salió de ahí? ¿O para qué se utilizó en esa época? ¿No? Entonces, Newton era apoyado para hacer sus estudios y para hacer sus investigaciones, daba clases, por supuesto, sobre algo que no tenía una aplicación directa, ¿no? Y les digo un poco cómo está la abstracción que él hace. Él estaba estudiando, analizando los tiros parabólicos, esos que hace defensa zapatista cuando manda el balón hacia el otro lado de la cancha. Y entonces, bueno, hay formas de analizar esos tiros parabólicos, pero hay dos, digamos, casos extremos, cuando la pelota cae directamente desde hacia, de abajo hacia arriba, que es como este ejemplo de la manzana que le cae a Newton, que es como la imagen que se le ve. O el otro es que imaginen una defensa zapatista súper poderosa, ¿no? Súper empoderada, y lanza una patada que se sale de la tierra. No cae nunca, ¿y qué hace? Pues se queda girando alrededor de la tierra, ¿no? Y estos tres eventos, la caída de todos los objetos en línea recta, los, digamos, tiros parabólicos y la luna girando alrededor, forman parte de una misma cosa, o son fenómenos o consecuencia de una misma cosa. Newton, qué capacidad de abstracción, ¿no? Newton dijo, todo es producto de una sola cosa. Es una fuerza de gravedad de atracción. Bueno, llegar a esa Newton publicó tres libros así enormes, ¿no? Pero le llevó años y no tuvo que hacer reportes del SNI, ¿no? No tuvo que hacer buscar un proyecto. Y esto es lo que nos rige hasta ahora, porque no solo la ley de gravitación, sino las tres leyes de Newton. Y hablando de eso, es entender la ciencia básica y entender por qué la flor es así. Me voy a apresurar, pero creo que ya dije lo más relevante. Bueno, por supuesto que con este conocimiento llegamos a la luna. Casi nadie conoce a Margaret Hamilton. ¿Alguien la conoce? Bueno, todo el mundo conoce al astronauta, Neil Armstrong, el que puso el pie. Pero ella fue la que escribió todo el código de la nave que llegó a la luna. Y de hecho esos libros que están ahí, que como libros, son todas las líneas de código impreso que se utilizaron, bueno, ella y por supuesto un equipo de trabajo, pero liderados por ella, que llegó a la luna. Y entonces aquí decimos otra vez, ¿quién tuvo más mérito? Digo, yo no digo que Neil Armstrong no sea un excelente tipo para caminar en la luna, pero qué trabajal, y nadie lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que trabaja tanto no se le reconoce, no? Es el muro. Exacto, gracias. Bueno, y entonces ahora todos tienen aquí, todos, y ya nos dimos cuenta porque pudimos comprobar que hay un celular por ahí dando lata. Todo mundo trae su celular y eso es gracias a que existe satélites, ¿no? Y que puedan mandar señal. Todo mundo tiene señal de televisión, todas las telecomunicaciones es gracias a los satélites que se pusieron en órbita gracias a que Newton hizo sus estudios de la gravedad como 300 años atrás y nadie le exigió que tuviera una patente o que fuera ciencia que se pueda, pues pudieran sacar dinero, ¿no? Bueno, ya para terminar, ya me queda un minuto. Ciencia básica actualmente se hace en el CERN, que es el acelerador de partículas, y entre muchos desarrollos que se han logrado a partir de saber de qué está hecha la estructura de la materia, la pantalla touch, pero uno de los que más se han utilizado y que es libre porque el CERN en sus inicios, todo el conocimiento que se generaba en ese centro de investigación era libre de ser usado. Y la www que todo el mundo usa en las páginas de internet, la World Wide Web, es producto de un centro de investigación de ciencia básica. Bueno, muchas, los dejo con esta, ya no puedo hablar de esta parte, pero los dejo con esta frase. Muchas gracias.